Alexei Navalny y líderes mundiales culpan al gobierno de Putin por la muerte del prominente opositor ruso.
Observatorios independientes reportan nuevo feminicidio en Cuba y elevan a 8 la cifra de este año.
Las autoridades frustran conversatorios sobre violencia de género en La Habana.
Escasez y altos precios de combustible empeoran la crisis del transporte, dicen los cubanos.
Y el cierre de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela aumenta desprotección de las víctimas de abusos, alerta ONG.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión que corresponde al viernes 16 de febrero del año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones que nos llegan precisamente desde Rusia.
La esposa de Alexei Navalny y líderes europeos responsabilizan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de la muerte del prominente opositor. José Luis Ramos informa.
Quiero que Putin, su círculo cercano, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán responsables de lo que han hecho a nuestro país, mi familia, mi esposo, y ese día llegará muy pronto. Palabras de Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, al tomar la palabra en la conferencia de seguridad de Múnich. Putin es responsable de todas las atrocidades que se han cometido en los últimos años, expresó. Navalny, de 47 años, murió en la prisión del Ártico, donde cumplió una condena de 19 años. De acuerdo con la versión de los servicios penitenciarios federal de Rusia, se sintió mal después de un paseo en la cárcel, perdió el conocimiento y aunque se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, no se dieron ningún resultado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el opositor ruso fue asesinado por Putin. Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin, al igual que miles de personas que han sido torturadas y sufrieron a causa de este individuo. A Putin no le importa quién muera, dijo Zelensky en una rueda de prensa desde Berlín. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, responsabilizó a Rusia de la muerte del opositor y aseguró que Navalny luchó por los valores de la libertad y la democracia. Hizo el último sacrificio por sus ideas. Los combatientes mueren, pero la lucha por la libertad nunca termina, destacó. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró profundamente consternada por la noticia de su muerte. Y el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la noticia y dijo que Navalny pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento. Sabemos qué régimen es este, ha dicho el canciller y añadió, Rusia, desde hace tiempo ya no es una democracia. La madre de Navalny, en declaraciones al periódico Novaya Gazeta, dijo que su hijo se encontraba vivo con salud y feliz la última vez que pudo verle, el 12 de febrero. No quiero condolencias, añadió. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Por su parte, funcionarios del gobierno de Estados Unidos culpan al presidente ruso Vladimir Putin tras el anuncio de Moscú sobre la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que la muerte del político opositor ruso Alexei Navalny en una colonia penal del Ártico el viernes, de confirmarse, sería una señal más de la brutalidad del presidente ruso Vladimir Putin. Los informes sobre la muerte de Navalny sacudieron la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, donde los líderes se reúnen para reforzar la unidad contra la invasión rusa de Ucrania, que ya lleva 2 años. hablando justo antes de una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, dijo que si los informes sobre la muerte de Navalny son exactos, subrayan la debilidad y podredumbre de Rusia.
First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out.
Él dice que si los informes son exactos, los corazones de Estados Unidos están con su esposa y su familia. Más allá de eso, su muerte en una prisión rusa solo subraya la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Dice que Rusia es responsable de esto y que hablarán con otros países sobre Navalny, especialmente si los informes resultan ser ciertos. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a la prensa que una vez que se confirmen los detalles de la muerte de Navalny, Washington determinará qué pasos seguir. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
12:06, avanzamos ahora en informaciones que nos llegan desde la isla.
Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron ayer que han verificado un nuevo feminicidio, lo que elevaría a 8 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. A través de redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yusmila Mayo Ruiz, quien habría sido asesinada presuntamente por su pareja el 14 de febrero en el poblado de Omaha, Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Las plataformas señalaron que Mayo Ruiz, de aproximadamente 37 años de edad, tenía 7 hijos, 5 de ellos menores de edad.
Además, indicaron que hay otro caso que necesita acceso a la investigación policial y que están investigando 2 alertas en Villa Clara y Las Tunas. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en la isla. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
La Seguridad del Estado abortó este jueves un conversatorio sobre precisamente violencia de género en la capital cubana. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un grupo de activistas pertenecientes al Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que pretendían reunirse este jueves, fueron hostigados por la seguridad del Estado con el propósito de impedir el intercambio de estrategias para impulsar los objetivos de la iniciativa. El foro fue fundado el 1 de febrero para desarrollar un espacio de activación, acción y articulación que promueve y divulgue dentro de la isla los derechos humanos, así como las libertades que recoge la Constitución de 2019.
Teníamos pensado con el tema del Foro Permanente de Derechos Humanos tener un primer encuentro específicamente con la violencia de género, que iba a reunir un grupo de activistas, sobre todo mujeres, para generar esa primera conversación de violencia de género y violencia en sentido general.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma de Frente y uno de los fundadores del foro.
A mí, desde la mañana, pues nos sitiaron la casa, pues estos 2 jóvenes de la sección 21 de la policía política y una perseguidora para pedir mi salida.
La activista María Mercedes Benítez fue interceptada por 3 agentes de la policía política en las afueras de su vivienda en Centro Habana.
Me detuvieron y me dijeron que hoy estaba citada para las 10 de la mañana, la estación de Zanja. Yo le dije a ellos de que yo no iba a ir a ninguna citación, ni verbal, ni por teléfono, ni con papeles, que yo no tengo nada que hablar con ellos.
Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2008 firmó, aunque aún no los ha ratificado, los pactos de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla, la escasez y los elevados precios de los combustibles están agudizando la crisis del transporte. Eso dicen los cubanos desde varias provincias del país y Tomás Cardoso amplía esta información.
Se profundiza la crisis del transporte en Cuba por la inestabilidad del suministro del combustible en los servicentros estatales, lo que obliga a los transportistas privados a comprar los carburantes en el mercado informal, quienes posteriormente incrementan el costo del pasaje, advierten cubanos desde varias provincias del territorio nacional. Desde la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, el botero Rafael Alba Macías señala que ya los transportistas han duplicado el costo del pasaje por tramos, debido a que el precio del petróleo en el mercado negro alcanza los 250 pesos el litro.
Los tramos que cobraban a 50 pesos lo están cobrando a 200, quiere decir que un pasaje te puede salir fácil 300 pesos.
La situación es crítica en Santa Clara con el transporte, explica el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El transporte se ha disparado los precios que es prácticamente inalcanzable para las personas. Hoy, un pasaje de Santa Clara a Santa Zeta no se baja de 500 pesos por persona. Eso está generado porque el litro de la gasolina, también el petróleo, oscila de los 300, 350 pesos.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, es casi incosteable el valor del pasaje hacia la cabecera provincial, nos dijo Emilio Almaguer.
Quien tiene necesidad de salir del municipio, le sale por encima de los 10.000 pesos. La gasolina se está resolviendo en la calle en un valor de 350 pesos.
Está muy deprimido el transporte intermunicipal en la provincia de Santi Espíritus, destaca el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Es caótica la situación del transporte, una inestabilidad en lo que es los precios, se han disparado.
Desde el municipio capitalino de Marianao, Enrique Díaz reporta que ahí hay un aumento importante del costo del pasaje.
Partiendo que las colas en los cupés son interminables, entonces no puedes adquirirlo, tienes que comprarlo en la bolsa negra, y entonces el transporte de estos joteros aumentaron el precio.
Antonio Font es bicitaxista en Centro Habana y nos dijo:
tú vas al cupé y te toca una parte y si no pagas por arriba no te dan la otra y el transporte está pésimo.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que ayer viajó a La Habana junto a su esposa, comenta que tuvo que pagar 4.000 pesos por persona por ida y vuelta.
De la misma terminal de ómnibus nacional en La Habana para venir a Pinar del Río solamente están trabajando algunos taxis particulares, estos llamados cuentapropistas, y ida y vuelta fueron 8.000 pesos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Aguas contaminadas corren por la calle Gloria en La Habana Vieja a pesar de las denuncias que vecinos han hecho a entidades gubernamentales. Iber Pacheco presenta varios testimonios.
Vecinos de Gloria, entre Carmen y Rastro y la avenida Velascoaín, enfrentan una situación de contaminación de agua potable con aguas albañales que corren por la calle, pero además inundan viviendas en solares ubicados en la zona. Quien se identificó como María de los Ángeles Fernández, así lo explicaba a Martín Noticias.
Por decir, todos los solares que hay en esta cuadra están llenos de agua contaminada y la calle, la acera también. Las cloacas. Y ahí hay tremenda pestilencia, agua con mosquitos, peste, de todo.
Pero además, el agua que sale por la tubería, según María de los Ángeles,
también es no blanca, con otro color y con peste. Aquí vino la pipa un día y creo que no ha venido más. Y yo voy a otras calles y lleno unos pomos que tengo de agua para tomar la hierba y la paso por el filtro.
Efraín es otro residente de la calle Gloria.
Mira, aquí hay afectación en toda la cuadra completa porque esto es insensible ya. Esto es demasiado. La fetidez del agua cuando sale por la llave, la fetidez de las aguas que corren por aquí.
Según el activista Alberto Turis Betancur, quien reside en Gloria entre Rastro y Carmen, el problema comenzó semanas atrás cuando una persona de salud pública tomó muestras de las aguas que corrían por la calle, las que fueron examinadas, corroborándose la contaminación. Alberto Turis nos comentó además que muchos vecinos han acudido a instancias del gobierno y de Aguas de La Habana denunciando la situación y que hasta el momento no se ha dado solución al problema. Es por eso que en la tarde del jueves decidió salir a protestar en la calle con unos carteles, así se escuchaba en un video enviado a nuestra redacción.
Está el agua contaminada y Aguas de La Habana no se pronuncia. Epidemiología ha pasado para justificar su trabajo simplemente.
Contactamos con la oficina de Aguas de La Habana del municipio Habana Vieja, donde la persona que nos atendió confirmó que en efecto una de las brigadas había salido desde horas tempranas del viernes hacia el lugar. ¿Alguien me puede hablar sobre esto o usted me puede informar si se ha ido allí para saber la situación?
Ahora mismo está una brigada ahí. Pero lo que hay abajo es contaminación del agua potable.
El activista Alberto Turis Betancourt corroboró la presencia de la brigada en el lugar. Sin embargo, indicó que apenas interactuaron con las personas y se retiraron poco tiempo después.
Ni una pipa con agua potable para que la gente tome. Entonces la gente tiene que ser obligada a seguir tomando el agua contaminada. La primera represalia que tomaron fue cortarme el internet a mi teléfono. Pero yo estoy seguro que va a haber represalia.
Betcheco, Martín Noticias.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Ante el fracaso en el Congreso de Estados Unidos de la propuesta de ley bipartidista que incluía fondos para la seguridad fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional tiene planeados varios cambios en sus agencias. Paula Díaz tiene los detalles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos. Luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de $700 millones. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral.
La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política.
Entre los cambios que planean las agencias migratorias, mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. USCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos.
Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos confirmó que Rusia ha logrado avanzar en el desarrollo de un preocupante arma antisatelital. Los detalles los tiene la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos aseguró el jueves que Rusia está desarrollando un arma antisatélite, pero aclaró que no supone una amenaza directa para la población. No hablamos de un arma que pueda ser usada para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra. Dicho esto, estamos monitoreando de cerca esta actividad rusa y seguiremos tomándola muy en serio. El presidente Biden ha sido informado regularmente, incluso hoy por su equipo de seguridad nacional. Ha ordenado una serie de acciones iniciales, como informes adicionales a líderes del Congreso, diálogo diplomático directo con Rusia, nuestros socios y aliados, así como con otros países en el mundo con intereses en juego. Las declaraciones se producen luego de que el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, mencionara el miércoles la amenaza y exhortara al presidente Joe Biden a desclasificar toda la información sobre el tema. Es muy raro que los altos cargos con acceso a información de inteligencia divulguen públicamente los asuntos en curso, a no ser que exista un riesgo para la ciudadanía. Los congresistas no están autorizados a divulgar información clasificada. Rusia consideró infundadas las informaciones y las atribuyó a una maniobra del gobierno estadounidense para forzar la aprobación de un paquete de ayuda para Ucrania, bloqueado desde hace meses en el Congreso. El Senado de mayoría demócrata dio luz verde a un apoyo de $60 mil millones para Kiev, pero los republicanos de la Cámara Baja se niegan a votarlo.
Un informante del Buró Federal de Investigaciones ha sido acusado de mentirle a su superior sobre los vínculos entre el presidente Joe Biden, su hijo Hunter y una empresa energética ucraniana. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Alexander Smirnov dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con Burisma pagaron a Hunter y Joe Biden $5 millones a cada uno de ellos en 2015 o 2016. Y de acuerdo a ese reporte, Smirnov afirmó que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para, y dijo textualmente, protegernos a través de su padre de todo tipo de problemas. Estas acusaciones fueron una pieza fundamental en las investigaciones del Congreso en 2022, cuando los republicanos exigieron que el FBI publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones de Biden y su familia. En ese momento no estaba claro si las acusaciones eran ciertas. Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden dejaran los cargos, cuando el mandatario no habría tenido capacidad de influir en la política estadounidense. Smirnov, de 43 años, fue acusado de hacer una declaración falsa y crear un registro falso y ficticio. Se esperaba que hiciera su primera comparecencia ante el tribunal en Las Vegas, donde fue arrestado el miércoles después de llegar del extranjero, según dijeron los fiscales. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión. Los cargos fueron presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia, David Weiss, quien acusó por separado a Hunter Biden de violaciones fiscales y posesión de arma de fuego. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y vamos a conocer ahora las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain en el mes de junio. Arrancan en los campos de entrenamiento de la MLB. El Real Madrid versus el Rayo el fin de semana en la Liga. Y el Juego de las Estrellas de la NBA será el domingo a las 8 de la noche. Así que a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes. Ahora avanzamos en noticias de América Latina. La vocera de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Chamdasti, lamentó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las operaciones de la entidad en Venezuela. Chamdasti dijo que funcionarios de la ONU seguirán conversando con las autoridades de Venezuela sobre el tema y reiteró que los principios rectores de la organización han sido y seguirán siendo la promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos. La ONG venezolana Provea aseguró que la medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales ante las graves violaciones que se cometen en el país. Y el régimen de Nicolás Maduro expulsa a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y le da un plazo de 72 horas para abandonar el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El régimen de Nicolás Maduro suspende operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela hasta tanto no se disculpe ante la comunidad internacional, con el argumento de que se inmiscuyó en asuntos internos, tal y como lo informó en conferencia de prensa el canciller Iván Gil.
La Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio.
La reacción del régimen ocurre 24 horas después de que la oficina participó junto a diversas organizaciones no gubernamentales en la denuncia por la desaparición forzada de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Pero el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que no
es esta la única razón.
Entre ellas, la presentación que hizo el relator sobre alimentación, donde expuso y dejó en evidencia cómo las bolsas CLAP se utilizan con motivos políticos y de clientelismo y todas las graves deficiencias que hay en materia de alimentación. Entonces, el hecho de que haga eso, que cumpla con su mandato, no es una razón justamente para expulsarlo, porque para eso está, para procesar denuncias y trabajar con las víctimas en materia de derechos humanos. Que se expulse a la oficina por hacer su trabajo nos parece algo completamente irracional, pero no sorprende en la medida en que este año ya se ve que el gobierno está dispuesto a cualquier tipo de acto represivo para mantener bajo control la sociedad venezolana en un año de elecciones.
La oficina del alto comisionado inició operaciones en Venezuela en 2019 bajo la gestión de Michelle Bachelet, pero ya en 2023 el régimen chavista amenazó su presencia en Venezuela luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendiera por un año más el trabajo de la Misión Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de cuatro obispos de negociar una tregua con grupos del crimen organizado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el jueves la decisión de cuatro obispos del estado de Guerrero, al sur del país, de negociar una tregua con grupos del crimen organizado en esa empobrecida y convulsa región.
Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz.
José de Jesús González, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, reveló el miércoles que junto con otros tres prelados planteó una tregua a líderes criminales de Guerrero para detener la violencia, que experimentó nuevos picos en las últimas semanas. Pero la propuesta fue rechazada por los delincuentes, según reportó la prensa mexicana citando a González.
Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro.
Bajo el eslogan de abrazos, no balazos, López Obrador defiende un enfoque que busca reducir la pobreza y otras causas estructurales de la criminalidad que golpea a México, aunque al mismo tiempo rechaza la posibilidad de negociar formalmente con los criminales.
Doce, 26 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste a Israel que no efectúe una ofensiva terrestre en Rafah sin un plan que garantice la protección de los civiles. Los detalles a continuación con Judith Martín Rodríguez.
En una conversación telefónica entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mandatario estadounidense insistió nuevamente en la necesidad de trazar un plan creíble y ejecutable a fin de proteger a los civiles en Gaza antes de que las tropas israelíes lancen cualquier operación militar en Rafah. Pese a que el presidente Biden reafirmó su compromiso incansable para lograr la liberación de todos los rehenes cautivos en manos de Hamas, cada vez son más evidentes los desacuerdos entre ambos líderes y luego de reunirse con su gabinete, Benjamin Netanyahu manifestó su rechazo a los dictados internacionales que buscan interponer a Israel un Estado palestino. En tanto, y pese a las advertencias internacionales y de organizaciones humanitarias, Egipto se anticipa a lo peor de los escenarios y prepara un área de máxima seguridad delimitada con un muro de hormigón y ubicada en el noreste de la península del Sinaí, cerca de Gaza, para acoger a los palestinos en caso de que la ofensiva terrestre de Israel sobre Rafah pudiera provocar un éxodo masivo hacia ese país, según informa la agencia de noticias Reuters. De producirse esta situación, generaría nuevos interrogantes en una esfera internacional en la que los socios de ambas partes tratan de lograr un alto el fuego en Gaza y cuando, recordemos, Estados Unidos se opone a cualquier desplazamiento de palestinos fuera del enclave mediterráneo. Desde el Cairo enfatizaron en que esta era una medida de contingencia temporal, mientras esperan con optimismo que las conversaciones para lograr un armisticio entre las partes puedan evitar tal escenario. Paralelamente, en Europa se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, una cita mundial en la que las guerras de Oriente Medio y Ucrania dominarán la agenda de esta cumbre. Hace unas horas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su intervención aseguró:
nunca podemos dar por sentada la paz.
Con esta breve pero concisa declaración, el jefe de la OTAN remarcó en la necesidad de que Estados Unidos y los aliados occidentales se mantengan unidos frente a las amenazas externas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó un acuerdo de seguridad bilateral con Alemania y planea firmar otro hoy con Francia, asegurando una fuerte señal de respaldo a largo plazo, mientras Kiev trabaja para apuntalar el apoyo occidental para enfrentar la agresión de Rusia. El líder ucraniano fue recibido por el canciller alemán Olaf Scholz y viajó a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Estos convenios bilaterales siguen a un acuerdo de seguridad suscrito por Ucrania y el Reino Unido. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.